Buenos días. Hoy nos pasamos un poquito de las 11:30, pero no nos olvidamos, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que tenemos muy presente en nuestro día a día, como son las redes sociales, que cada vez pues marcan más nuestro comportamiento y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Vamos a hablar hoy con Lucía González Falcón, que está al teléfono. Ella pues forma parte de la Fundación Canaria Irichen. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Bueno, contactamos contigo para que nos hables un poquito sobre estos talleres que está poniendo en marcha la Fundación. Este 27 de abril a las 5:30 de la tarde estarán en el 6 Poeta Domingo Velázquez del Matorral y el 4 de mayo a la misma hora en el Centro Cultural de Betancuria para hablar de, como decía, de las redes sociales, del uso de las pantallas. Más bien, específicamente en el ámbito familiar, en ese acompañamiento a los hijos e hijas.
Así es, así es. De hecho, en estas charlas que están dirigidas a familias, y tenemos programadas más hasta final de curso en distintos lugares de Fuerteventura, los temas que normalmente abordamos es el uso que se hace en casa de las pantallas, por qué les atraen tanto las pantallas a los niños y a las niñas, consejos a la hora de que los niños y las niñas pues empiecen a usar su propio móvil, cómo usar los controles parentales que existen, cómo trabajar el autocontrol con nuestros hijos e hijas y qué aplicaciones y redes sociales son las que más utilizan los y las adolescentes, porque muchas veces las familias no las conocen, así como recomendaciones ante posibles riesgos, ¿no? Como el grooming, el ciberacoso, el sexting y todo esto. También hablamos sobre el mundo de los videojuegos y recomendaciones para un uso adecuado en el ámbito de los videojuegos, sobre la sobreexposición a pantallas y los efectos que tiene la hiperconectividad en la salud, así como dudas y cuestiones que las familias quieran plantear en esos espacios.
Está como más dirigido a los menores, ¿no? A los hijos y las hijas en el ámbito familiar, pero ya poniendo una visión más general, ¿somos adictos a las redes? ¿Sabemos vivir sin ellas?
Yo no diría que adictos, porque es imposible ahora mismo, tal y como está la sociedad planteada en un mundo hiperconectado, vivir sin pantalla. O sea, estamos hiperconectados y eso es un hecho, vivimos hiperconectados. Ahora, lo que tenemos que aprender es a diferenciar entre un uso y un abuso, ¿no? De hecho, estamos como en una fase de precontemplación. Aún no estamos siendo conscientes de los efectos negativos que está teniendo para la salud el abuso de pantallas, ¿no? Es como hace a lo mejor 20 años que se fumaba en todos sitios y hasta que no se fue consciente de los efectos negativos que estaba teniendo el tabaco en la salud de las personas y se marcaron pues una serie de restricciones para que no afectara a la salud en la forma en la que estaba afectando. Pues un poco creo que con el uso de lo digital pasa un poco lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que está genial, la tecnología nos permite muchas cosas y tiene muchas cosas positivas y hay que recalcarlo, pero el abuso de la misma en unas condiciones determinadas sí que afecta a nuestra salud, entonces ahí sí que tenemos que tener cuidado.
Está claro que la tecnología es muy necesaria y más en los tiempos que estamos viviendo, incluso muchas veces para el trabajo. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de ese abuso, de que este uso se está convirtiendo en un abuso?
Pues mira, nosotros principalmente, porque en la Fundación Irichen tiene su sede principal en Gran Canaria, pero aquí en Fuerteventura nuestra sede está en el Parque Tecnológico. Y precisamente en Fuerteventura nosotros solo trabajamos lo que es la parte de prevención de adicciones relacionadas con el uso de la tecnología, ¿no? Toda la parte de tratamiento y demás en Fuerteventura pues se trabaja desde el cabildo, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando estamos en una comida familiar y está todo el mundo mirando el móvil, cuando lo primero que miro por la mañana al despertarme es el móvil, si tengo notificaciones, cuando me llevo el móvil a la cama por la noche y me duermo más tarde de lo esperado porque estaba en una red social mirando mucho tiempo el móvil y ya en vez de dormirme pues a las 11 de la noche, si tenía previsto dormirme a las 11, pues me duermo a las 12 porque entré a ver un vídeo y vi 80 al final. Entonces ahí sí que tenemos que diferenciar cuando hay una pérdida de tiempo que se produce por esa atención, porque digamos que es una tecnología que está diseñada para captar nuestra atención, ¿no? Entonces, hacemos siempre una serie de recomendaciones, ¿no? Que haya un parking de móviles en una zona de la casa, que los dispositivos tecnológicos estén en una zona común, en el salón, para que poder controlar también y autocontrolarnos todas las horas a las que los usamos. También, pues eso, un poco las veces que desconectamos, que desbloqueamos el móvil para ver si tenemos notificaciones. Es importante también utilizar en todos los móviles, hay un apartado de ajustes que en algunos casos pues se llama salud y bienestar, en otros se llama control digital, en otros se llama bienestar digital, en el que nos mide el tiempo de exposición de uso de móvil, ¿no? Y muchas veces cuando lo miramos son más horas las que hemos estado mirando el dispositivo que las que pensamos que lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, cuando yo hago este trabajo de reflexión en los centros educativos en los que trabajo también, porque también trabajo con alumnado de secundaria y de primaria, bueno, de primaria no tanto, pero con el alumnado de secundaria, sí que se dan cuenta de que, pues pensé que miraba menos el móvil de lo que lo miro realmente. De hecho, un problema que hemos tenido es que todo el tema de la pandemia y los confinamientos incrementaron exponencialmente las horas de exposición a pantalla.
Hablabas de alumnos y alumnas de secundaria. ¿Nos afecta en alguna parte ser nativos digitales? Es decir, nacer ya con toda esta tecnología tan desarrollada, porque muchas veces vemos a niños pequeños consumiendo vídeos en YouTube ya desde desde muy pequeños y probablemente ni siquiera sepan cómo se usa. Bueno, muchas veces lo saben mejor que nosotros los adultos. Pero eso, ¿nos afecta en alguna parte para esa adicción, digamos, para ese uso abusivo de las redes, ser nativos digitales?
Bueno, a ver, yo, porque de hecho hay muchos expertos que ya el término nativos digitales pues lo ponen un poco en duda, ¿no? Porque que yo haya crecido con la tecnología, por ejemplo, no quiere decir que la sepa utilizar bien, ¿no? Porque a lo mejor yo conozco más entornos virtuales que mi madre, que mi padre, pero mi madre y mi padre saben más de la vida y de los peligros que existen en la sociedad actual que lo que puedo saber yo. Entonces, que sepa usar un teléfono móvil no quiere decir que lo sepa usar bien, ¿no? De hecho, cuando hablas de niños pequeños, sí que veo, por ejemplo, el hecho de que hay muchos niños y niñas que vemos, o sea, niños, la prueba de que esta tecnología está diseñada para captar la atención es cómo se queda un niño de un año, de dos años, de tres años cuando le das un móvil. ¿Cómo se queda? Pues se queda alucinando, mirando la pantalla, y de hecho si le retiras el móvil es posible que llore o que se enfade porque le has quitado su dispositivo de entretenimiento, porque está diseñado de forma muy intuitiva para que sea muy fácil para un menor, una menor o para cualquier persona utilizar una aplicación, ¿no? Lo complicado es que una persona sepa de pensamiento computacional y pueda crear una aplicación o pueda, pero utilizar la tecnología cada vez es más sencillo porque cada vez la diseñan de forma que sea más intuitiva y más sencilla de usar. Volviendo a tu pregunta, yo sí creo que les afecta en el sentido de que ellos y ellas tienen otros espacios de relación, porque yo a lo mejor puedo hablar con una madre y decirle, ¿no? Yo como madre puedo decirle a mi hija, pues mira, ¿por qué no quedas con tus amigas de forma presencial y quedan en el parque y se ven y hablan y se relacionan? Y dice, es que yo ya me estoy relacionando con mi amiga a través del ordenador, ¿no? Que yo, por ejemplo, que no he crecido con esta tecnología, tengo otro concepto diferente de lo que es quedar y relacionarse. Pero sí que les tenemos que insistir en que es importante también que haya momentos de desconexión digital en su día a día. No todas sus relaciones tienen que ser a través de la pantalla, ¿sí? Porque, aparte, ya está comprobado incluso que verme en el cara a cara con un amigo o con una amiga que me hace sentir bien incrementa mis niveles de oxitocina. Entonces, es una cosa que con la pandemia se perdió un poco y las relaciones en el mundo online se incrementaron mucho más, pero hay que recuperar también las relaciones en el mundo offline, ¿no? Y bueno, yo sí creo que a ellos y a ellas obviamente el mundo digital es un espacio en el que sobre todo los y las adolescentes se relacionan mucho, pero también las familias tenemos que entender que cada hijo, cada hija es diferente. Y habrá chicos, chicas que se relacionen más de una forma, chicos, chicas que se relacionen más de otra, ¿no? Las familias sí que tenemos que hacer ese esfuerzo por acompañarles, y si desconocemos esos entornos virtuales en los que se mueven nuestros hijos, nuestras hijas, sí que hay que preguntarles o hacer nosotros también por conocer un poco.
Los padres y madres pueden hacer esas recomendaciones, digamos, ese seguimiento, esos consejos, pero también existen algunas herramientas de control parental. Bajo su punto de vista, ¿estas herramientas son recomendables? ¿Hasta qué punto?
Bueno, yo, por ejemplo, en el caso de niños, por ejemplo, de primaria, porque yo ya encuentro en centros de primaria que hay niños de cuarto de primaria, de quinto de primaria, que ya tienen su primer teléfono móvil, por ejemplo, sí que recomendaría que hubiese una herramienta de control parental, y de hecho hay un montón de enlaces y herramientas, ¿no? El custodio.com, el online family este de Norton, el securekids.es, hay distintos, ¿no?, herramientas de control parental, e incluso navegadores y buscadores infantiles, ¿no?, o incluso las plataformas de streaming, pues no sé, como Netflix, HBO y todo esto, también tienen esa parte para nosotros poner un control y que los niños y las niñas no vean dibujos animados que no son adecuados a su edad, ¿no? Yo sí creo que son útiles para evitar que accedan a contenido que es inadecuado para su edad, ¿no? Y de hecho, incluso en el mundo de los videojuegos, pues están los códigos PEGI que nos informan sobre el contenido de los videojuegos a los que juegan los niños y las niñas. Si un videojuego no está recomendado para niños y niñas menores de 12 años, es por algo. No es solo porque a lo mejor el juego... Porque yo me encuentro muchos niños y niñas, por ejemplo, que juegan a Fortnite, ¿no?, que es un juego para mayores de 12 años, ¿no?, y lo juegan niños menores de 12 años. Y si el juego no está recomendado, no es solo porque sea un juego violento, porque muchas veces los propios niños y las niñas me dicen, pero en el juego no aparece sangre. Pero si hay expertos que han decidido que el juego no está recomendado para menores de 12 años, no es solo porque el juego tenga cierto componente violento, aunque no aparezca sangre como dicen los niños, pero sino también porque el juego tiene un alto componente adictivo. Entonces, por eso es por lo que no se recomienda, porque obviamente a ciertas edades tengo un menor autocontrol de mí mismo, de mí misma, a la hora de usar cierta tecnología, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante que se utilice, que haya cierto control parental. Luego ya, a partir de ciertas edades, de la adolescencia y demás, es verdad que, pues eso, a partir de los 15, 16 años, ya ellos y ellas tienen como su intimidad, pero tiene que haber una comunicación familiar también, ¿no?
¿Cuál sería un uso recomendable de las redes y la tecnología? Un uso fuera de peligro. ¿Cuánto tiempo podemos estar conectados, digamos?
Pues mira, realmente hay que buscar una especie de equilibrio, ¿no? Porque si yo te hablo ahora de lo que recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? Te podría decir que las autoridades sanitarias de 0 a 2 años te dicen que nada de pantalla. Es decir, que los niños no utilicen dispositivos móviles, ni tablets, ni nada. Como mucho, dibujitos animados en la televisión, pero no lo menos interactivo posible.
Claro, eso en la vida real realmente...
De 3 a 6 años, las autoridades sanitarias te dicen menos de una hora al día. De 7 a 12 años, una hora y media global al día y con descanso. Y de 12 a 18, personas adultas, no más de 2 horas seguidas. Esa es la recomendación sanitaria, ¿no? Uh-huh. Luego, en las realidades que vivimos, esto, cumplir lo recomendable, pero no siempre posible, porque hay familias que trabajan, que tienen que hacer un montón de cosas y a lo mejor no tienen quien cuide de su hijo, y ¿qué hacen? Pues le ponen la televisión, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones, unos horarios. Yo lo que normalmente recomiendo es como un equilibrio, ¿no? Que las pantallas no sustituyan el resto de la vida infantil, ¿no?, sino que la complementen de forma progresiva y razonada, ¿no? pero sí es verdad que es complicado buscar un equilibrio, más en esta sociedad en la que vivimos, en la que hay tanta pantalla, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que tirar, cuando tenemos hijos e hijas sobre todo, es que tengan un ocio equilibrado, ¿no? No todo el ocio pueden ser las pantallas. Imaginemos que en este caso las pantallas fuesen azúcar y golosinas, ¿no? Pues el ocio también tiene que tener vitaminas. ¿Y las vitaminas qué son? Pues actividades deportivas, actividades culturales, relacionarse con otros niños y niñas en espacios de calle, en contextos de calle, ¿no? Y que el ocio esté como más equilibrado. Y en las personas adultas, pues igual, ¿no? Tenemos que también hacer un esfuerzo, pues, por tener actividades deportivas, movimiento en nuestro día a día, relacionarnos con personas en el cara a cara. Yo sé que con la pandemia esto se vio dificultado, pero tenemos que hacer por volver a interaccionar más, ¿no?
Sí, por ponerlo como una metáfora, comer la misma cantidad de chuches que de fruta, ¿no? Sí, por decirlo sí, de alguna forma.
Sí, buscar un equilibrio. Yo sé que es difícil, porque imagina una familia pues que trabaja mogollón de horas y llegan a casa en turnos de tarde, pues es normal que al final pues diga, pues le pongo una hora a los dibujos animados para yo poder hacer cosas en la casa, ¿no? Pero siempre tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? No puede ser que un niño llegue del cole y esté desde que llegó del cole hasta las 9 de la noche jugando al videojuego todos los días, ¿no? Porque bueno, eso puede ir a más.
Volviendo un poquitito, y ya para terminar, volviendo un poquito a los adultos, ¿qué hacemos si nos damos cuenta de que tenemos una dependencia de este tipo? Porque yo, por ejemplo, personalmente, una de las cosas que he hecho con mi teléfono ha sido silenciar todas las redes sociales. Solo suena mi teléfono, solo suena si me llaman. Es decir, si hay algo urgente, ¿no? ¿Qué otras herramientas, qué otros consejillos, trucos nos podías dar para esto?
Pues mira, esa que tú has comentado precisamente es una buena herramienta, silenciar notificaciones. Después otra herramienta para el mundo adulto también, cuando tenemos que trabajar o hacer tareas que requieran de concentración, pues mi consejo es poner el móvil en modo avión o en modo sueño, y si no puedo resistir la tentación de desbloquear para ver si tengo algún mensaje, ponerlo en otro espacio, porque realmente afecta a nuestra concentración, ¿no? Porque no es lo mismo estar 20 minutos concentrados con atención plena que dos horas con interrupciones, ¿no? Entonces al final más vale esos 20 minutos que estar dos horas con interrupciones. Con respecto a, nosotros tenemos unos retos que se llama el pantallómetro, y hay una serie de, te haces como un test, un test de evaluación, y en cada test, además de unos vídeos, los tenemos en la web de irichen.org, y cada test les proponemos un plan de mejora, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un test de uso de móvil, en el que preguntamos, pues utilizo el móvil cuando me aburro, miro el móvil durante las comidas, me llevo el móvil al dormitorio, ¿no? Y cuando contestamos a ese test, pues tenemos unos resultados de ese test de evaluación, y nosotros pues hacemos un plan de mejora, una propuesta para mejorar nuestro uso del móvil. Pues por ejemplo, no usar el móvil más de dos o tres horas al día, y controlar con la app Bienestar Digital o con alguna app, que hay algunas apps que nos ayudan a controlar el tiempo que pasamos. Dejar eso, el teléfono fuera de la cocina o del comedor durante las comidas para poder prestar atención a las personas con las que estamos comiendo. Fijar un parking en casa de móviles en alguna zona de la casa. Y también no usar el móvil antes de irnos a la cama. Yo sé que esto cuesta a las personas, porque mucha gente dice, pues a esa hora, a la hora de irnos a la cama, es cuando nos mandamos WhatsApp o nos comunicamos, pero 30 minutos antes de dormir, ponerlo ya en modo avión, silenciarlo y hacer otra actividad, pues como leer o lo que sea, que me ayude más a conciliar el sueño, porque el móvil me va a activar. Lo que has hecho tú, que comentabas, de desactivar el sonido y la vibración de las notificaciones, y dejar también el móvil aparcado cuando tenemos una conversación importante, ¿no? Y siempre realizar salidas a la calle diarias en las que dejemos el móvil en casa, o por lo menos dejarlo en modo avión, pero no depender tanto del dispositivo, ¿no? Y intentar abstenernos de usar el móvil, por ejemplo, en tiempos muertos, ¿no? Cuando estamos, yo qué sé, en la sala de espera de un dentista, tú ves a todo el mundo mirando el móvil, ¿no? Pues entonces intentar también, yo sé que es un momento de aburrimiento, pero intentar que no sea siempre el recurso para cuando me aburro, sino también observar la realidad en la que estoy, ¿no? Y sobre todo, prohibido usar el móvil cuando conduces y como peatones, ¿no?
Bueno, pues con estos consejitos nos despedimos. Vamos a recordar estos dos talleres para familias, que va a ser Irichen, el primero el 27 de abril a las 5:30 de la tarde, en el SEIP Poeta Domingo Velázquez del Matorral, y el 4 de mayo también a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural de Betancuria. Muchas gracias, como le decíamos, por estos consejos y también por dedicarnos un ratito de su tiempo para hablar de estos temas en la radio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.
Y aquí en Directo Mañana seguimos con la programación. Vamos con esa cita semanal que tenemos con la ecología, con el espacio del Jable al Malpeí.